Muy bien, hermanos, entonces seguimos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor. Estamos viendo Ireneo de León y el Gnosticismo. Estamos con el académico Joel Sarman y estamos reflexionando en todos estos puntos que son bien interesantes en la historia. Sigamos entonces, Joel.
Ok, entonces, los gnósticos eran las almas nobles que buscaban escaparse por medio del conocimiento de esta creación. Entonces, ¿qué tenían que conocer? Pues tenían que conocer como su mitología, el sistema o la situación, y todos tenían una mitología y un sistema diferente. Entonces, cada uno en su secreto, pues se inventaban su mitología y se lo repetían al otro y lo describían creativamente y todo esto. Otra cosa que tenían que conocer eran las contraseñas, ¿sí? Porque cuando uno va de salida de este mundo, pues lo paran en una puerta espiritual y le piden la contraseña para poder pasar. Entonces ellos tenían, algunos se grababan las contraseñas y luego tenían debates entre sí que cuáles eran las contraseñas, que estas no, que estas sí. Y, o sea, palabras misteriosas que repetían. Lo importante para nosotros no siempre es determinar qué es precisamente lo que enseñan, sino que requieren algún secreto, algo más de lo que enseña la iglesia en su enseñanza pública, en lo que enseña la Biblia, que se puede interpretar públicamente y que se puede conocer, y que todo lo que enseñamos está escrito, o te lo podemos contar, o te lo contamos a cualquiera, ¿sí? Ellos buscaban algo más allá, algún secreto. La enseñanza pública de la iglesia, para ellos, no es lo que hay que saber para ser salvo. Y ahí está toda la diferencia, ahí está el peligro, ¿sí? Porque en la enseñanza pública de la iglesia está el evangelio, es lo que predicamos y todo lo demás se relaciona. Pero ellos dicen, no, eso no es lo que hay que saber para ser salvo. Por eso son herejes y los querían sacar de la iglesia. Para ellos hay que entrar en una sociedad exclusiva y ahí aprender lo que realmente dijo Cristo a los apóstoles, que nunca se escribió y que nunca se hace conocer en forma pública, sino que sigue siendo un secreto especial para personas especiales. Y entonces para mí siempre la pregunta es, ¿qué clase de gente piensa así? Pues los que están molestos, los que se creen mucho, los que les fascina estudiar algo para salir con lo que la iglesia no enseña. Sí, para salir con algo novedoso que ellos mismos saben y nadie más, para sentirse importantes. ¿Por qué entonces se quedan en la iglesia? ¿Cómo se quedan en la iglesia? Ellos se quedan en la iglesia pues porque pueden interpretar la enseñanza pública para estar de acuerdo con ellos. Ellos buscan algo dentro de lo que tiene la iglesia, pero es algo más de lo que ofrece la iglesia. Buscan, sí, salvación, y buscan algo pues relacionado al cristianismo, pero van más allá de lo que ofrece la iglesia, o se apartan en la enseñanza. Pero no se salen de la iglesia, ahí están como un cáncer pagano que reside en la membresía de la iglesia. Sí.
Podemos pensar que ese mismo espíritu o esa misma idea es la que tienen muchos carismáticos hoy día. Es decir, el hecho de que la predicación en un sentido de las escrituras no sea suficiente, sino que hay una revelación misteriosa que es la que puede dar como la realidad de la o la verdad al corazón del hombre para liberarlo de sus penurias o de su oscuridad. Lo digo porque el movimiento carismático siempre está sacando nuevas cosas, por ejemplo, las herencias de maldición, la sanidad interior, el ADN de Jesús, es decir, pasar la sangre del ADN de Jesús al creyente para que el creyente sea transformado. Entonces, ellos dicen son revelaciones particulares, son revelaciones nuestras, y estas revelaciones no son para todo el mundo, sino son para una iglesia en particular, porque no es suficiente las escrituras. Podríamos pensar que en un sentido es un mismo espíritu que se estaba dando en ese tiempo, ¿no?
Sí, en el sentido de que buscan, no es suficiente, y en el sentido de que es un desorden, y ambas cosas caracterizan caracterizan ambos fenómenos.
Y que crean que tienen como un conocimiento, que aquí es bien interesante, ¿no? Que creen que tienen como el conocimiento, que va a ser el conocimiento real que va a liberar a la gente como de la oscuridad. Nadie más lo tiene, ni la Biblia lo tiene tampoco, pero a ciertas personas tienen ese conocimiento misterioso que va a sacar a la gente de su condición negativa o su pecado.
Listo, sí, hermano. Sí. Y valoran, como hemos dicho y como estás mencionando, valoran la creatividad. Esto es algo que desespera a Ireneo. Interpretan como los locos que salen con la clave de Apocalipsis y esta locura y otra locura, y no enseñan nada sobre la vida espiritual, solo su clave secreta de Apocalipsis o de lo que sea. Y enseñan cómo acabar con sus enemigos teológicos, pero sí, como hoy día la gente que enseña cómo acabar con sus enemigos teológicos, pero nada de provecho espiritual. Y eso es el problema, ellos se apartaban de la enseñanza pública que era de valor espiritual, y entonces ¿a qué se van a apartar? ¿Qué es lo que van a enseñar? Pues lo que no es de provecho. ¿Por qué se quedan entonces en la iglesia? Yo supongo aquí, estoy suponiendo, que los cristianos eran exclusivistas, no eran sincretistas, ¿sí? Entonces, si tú quieres tener de todo, si no eres un cristiano y quieres tener de todo, vas a tener que quedarte en la iglesia, ¿sí? Afuera tienes todo lo demás, pero no tienes el cristianismo. Si te metes a la iglesia, puedes tener el cristianismo y tener todo tu sincretismo porque lo traes contigo. Quizás por eso se quedaron. Me parece que los gnósticos querían ser paganos, con mitología que usaba palabras cristianas, porque el cristianismo era lo nuevo y lo desconocido, y entonces en ese momento pues generaba más misterio. Yo creo que el concepto también de la salvación les llamaba la atención. Un pagano no busca salvación, ¿sí? Él no busca una vida más allá de la muerte, solo gozar en este momento. Pero el cristiano buscaba una vida más allá de la muerte. Y quizás esto llamaba la atención a los gnósticos, como más avanzado que lo del concepto pagano. Ellos pensaban redirigir el cristianismo a una verdad que se había olvidado. Y entonces es como ellos se quedaban porque querían como reformar el cristianismo, como la reforma, solo que basado en una enseñanza secreta. O quizás se quedaban porque el cristianismo siempre buscó alinear el pensamiento del creyente con unas verdades espirituales con las cuales el mundo común y corriente no contaba. Y esto le llamaba quizás la atención al gnosticismo. Unas verdades espirituales que no se hallan en el mundo diario, el mundo cotidiano. Pero ellos lo llevaban a un extremo sensacional e inventaban, y fuera del punto cristiano. En vez de teología tenían teosofía. Sí, como una sabiduría falsa, algo fuera de lo común porque era fantástico. Era como la ciencia ficción, yo creo, de esos días. Y a mí me gusta la ciencia ficción, pero esa no es mi religión. Y el problema con ellos es que esa fue su religión. Entonces, ¿cómo respondió Ireneo al gnosticismo? Ireneo escribió este libro Contra las herejías en 5. Y él buscó responder a todas las variedades gnósticas de las que supo. Por muchos años, él fue casi la única fuente de conocimiento gnóstico, hasta que se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi y otros escritos, en donde tenemos libros que escribieron, sabemos que escribieron los gnósticos. Y comparándolo con lo que dijo Ireneo, sabemos que él los trató bastante bien, o sea, no los mal representó. Él hizo las cosas con integridad en su lucha contra los gnósticos. Puso argumentos, los representó debidamente, dijo, esto es lo que dicen, esto es el mal que es. Él dio respuesta en contra a Marción también, y como que lo unió con los gnósticos, porque en algunas cosas es como un gnóstico, ¿sí? Tiene dos dioses, creen el mal de la creación. Entonces, ¿qué hace Ireneo? Ireneo enfatiza que Dios es el creador y que esta es su creación. Él lo enfatiza. Los gnósticos enfatizaban la trascendencia de Dios e ignoraban su inmanencia. Dios era demasiado alejado, decían ellos, para tratar con nosotros. Él necesita emanar, mandar manifestaciones que se reducen y se reducen hasta que puedan tratar con nosotros. Entonces ellos inventaban eso. Y Ireneo decía, no, eso no puede ser. Dios es trascendente, eso es verdad, pero Dios es inmanente también. Él está cerca de nosotros y trata directamente con nosotros, nuestro Dios. También, pensando filosóficamente, Ireneo sabe que Dios es simple. Él empieza a hacer esta enseñanza, que Dios es simple. O sea, que Dios no tiene partes ni pasiones, como lo tenía la jerarquía desorganizada del gnosticismo. Tenían pasiones y tenían partes. Ireneo era un pensador con filosofía sofisticada porque había leído Xenócrates, un filósofo griego que comenzó una tradición de teología natural criticando a los dioses paganos. Ireneo no le gusta atribuir sus pensamientos a Xenócrates, pero los que estudian a Ireneo han leído también Xenócrates y otros filósofos griegos y ven el paralelismo y de dónde él está tomando esos pensamientos. Que Dios sea simple, que Dios no tenga partes, es una doctrina, no es una doctrina que inmediatamente enseñe un texto bíblico. O sea, no puedes ir a un versículo que dice Dios es simple. Pero es una consecuencia de estudiar lo que dice la Biblia acerca de Dios, más sofisticada, y de tratar de entender qué es lo que quiere decir lo que está diciendo la Biblia acerca de Dios. E Ireneo la manejaba. Y es una inferencia necesaria, requiere conocimiento de lo que dicen muchos pasajes, requiere reflexión sobre esto y es necesario pensar sobre lo que es metafísico, que es lo que no es material. Pero eso es lo que hizo Ireneo, pensó sobre estas cosas y las manejó. Y en esa forma, pues derrotó también a los herejes.
Básicamente, Ireneo siempre Ireneo planteaba pues la naturaleza divina. Y eso es lo que quería argumentar.
¿Cómo es Dios? Sí.
¿Cómo
sí,
es Dios?
Sí, que no puede ser en la forma desordenada que dicen ellos.
Exacto, muy bien. Porque a veces ellos estaban confundidos en sus apreciaciones y Ireneo lo que trae es lo que usted manifiesta como el orden de la naturaleza divina en relación a su propia existencia. Y Dios, como ser espiritual, pues no es algo que podamos coger o agarrar o que tenga partes físicas, ¿verdad?
O partes espirituales.
O partes
Dios no tiene partes.
Exacto.
Dios, partes todo lo que es Dios es una cosa.
Es una misma esencia. Es el punto, ¿verdad?
Sí.
Es una
misma
esencia y es una esencia divina. Y eso es lo que quiere aclarar. Muy bien.
Ireneo también busca el orden ante el desorden de los gnósticos. Orden en la iglesia. Y para él fue muy importante la organización apostólica de el liderazgo en la iglesia, sí. Él buscó orden en el liderazgo. Es que si están los líderes y ellos tienen la función pública de enseñar, ¿por qué estamos enseñando cosas en secreto a estas otras personas? Eso no debe ser así. Eso es fuera del orden de la iglesia. Y él buscó decir, así no se hacen las cosas en la iglesia de Dios. Así que orden en la iglesia y orden en la teología. Él entendía la importancia de una teología bien pensada, coherente, que tome todo en cuenta de lo que dice la Biblia y no solo lo que nos conviene o solo lo que nos llame la atención o nuestras partes favoritas, sino que todo coherentemente. Y entonces con eso él origina la idea de una regla y le llama la regla de la fe o la regla de la verdad. Esa palabra regla que usa es la palabra canon, de la que tomamos nuestra idea del canon de la escritura, la regla de las escrituras que son autoritativas. Nos estamos moviendo con ese concepto de la regla de la fe hacia el sentido de una colección de escritos que regulan lo que cree la iglesia, o sea, la Biblia, como nosotros ahora pensamos de ella. La regla de la fe era la tradición de la enseñanza apostólica, o sea, que concordaba. Lo que enseñaban todas las iglesias tenía una armonía. Y entonces él decía, los gnósticos no están enseñando lo que concuerda con lo que dice y lo que enseña la iglesia. Y esa regla de la verdad era el uso de argumentos, que completamente deshace el gnosticismo. El gnosticismo no puede sobrevivir con argumentos y lógica. Ellos no arguyen, no coordinan, no tienen creencias coherentes. Todo es disparado y suelto y loco. Este hombre, Ireneo, es el padre de la teología cristiana. Interpreta las escrituras dentro de una cultura cristiana y en una forma conforme a lo que enseña la iglesia. En general, la iglesia universal, todos los que él conoce, los que han sido establecidos por los apóstoles y siguen en la misma enseñanza. Entonces, cuando es coherente y es ordenada, la enseñanza lleva implicaciones que se pueden desarrollar, y eso es la teología sistemática. Es una enseñanza también que él enfatiza, una enseñanza pública, no secreta. El liderazgo lo proclama abiertamente, y cualquiera se puede enterar y puede creer lo que cree un cristiano. Ireneo aboga por el orden bajo el cual se instituyó el cristianismo, o sea, el orden de los apóstoles. Apoya la forma de hacer las cosas que heredaron las iglesias de los apóstoles. Enfatiza la disciplina y el orden que tienen las iglesias que habían puesto los apóstoles. Explica que hay que creer lo que todos siempre han creído en las buenas iglesias. Él vive, obviamente, antes de mucha división, ¿verdad? Pero nosotros que somos confesionalistas buscamos ser como él, mantener esa tradición cristiana, los credos de la iglesia antigua, las confesiones protestantes del siglo XVII. Esos documentos nos conectan y representan para nosotros tanto lo que enseña la Biblia como nuestra solidaridad con los creyentes de las edades pasadas, con Ireneo y los demás. Y en la historiografía, en hacer la historia, pues queremos operar bajo el mismo principio. De igual manera, buscamos entender, no en términos de nuestra teología sistemática desarrollada, por ejemplo, estudiando a Justino o a Ireneo, pero en términos de lo que entendían ellos de la Biblia, como nosotros entendemos, y contribuyen hacia lo que ahora tenemos. Entendemos que ninguna escritura es de interpretación privada y nunca lo ha sido en la historia. Así que no queremos interpretarla aparte de lo que ellos han hecho en el pasado. Y eso es lo que nos dan los credos y las confesiones. Y así queremos proceder en nuestra historia también. Entonces, concluyendo, Ireneo es el gran organizador. Monta una respuesta lógica y una respuesta en cierta forma estética, porque él dice, hay que tener orden, hay que corresponder a las cosas que estamos haciendo. Ante el desorden del gnosticismo, el orden de la teología, ante la interpretación privada y secreta que hacían ellos, la proclamación pública de un mensaje que siempre es el mismo, por ministros puestos en forma ordenada y con disciplina.
Podríamos pensar el daño que le hizo el gnosticismo a la iglesia, fue mayor, fue menor, o Ireneo lo pudo contener en su momento indicado y no pasó a mayores.
Es difícil saber del daño, porque pues representan personas que se apartan y pues siguen esta herejía y mala enseñanza, y realmente yo no conozco algo que nos dé ese dato. Sí sabemos del bien del gnosticismo, que es que arranca la teología sistemática y organizada, y ese fue un gran bien. Los herejes siempre hacen un bien en ese sentido, porque la iglesia no es consciente del problema hasta que no surge un hereje que dice, bueno, vamos a hacer esto, y se dan cuenta que así no es. Pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué va a hacer ahora diferente la iglesia ante esta nueva amenaza? En el caso del gnosticismo, se desarrolla la teología y el orden de la disciplina, del liderazgo, de la buena tradición de poner pastores por los pastores que están, etc. Ese es el bien que hacen, el efecto.
hemos visto cómo las doctrinas, digamos, o el pensamiento mejor del gnosticismo, y cómo es, está en oposición a las escrituras y a lo que pensábamos como cristianos. Pero, ¿hay alguna indicación de sus concepciones éticas? ¿O la moral cristiana desde el punto de vista del pensamiento gnóstico?
Es una buena pregunta. Que yo sepa, nunca, he leído varios libros sobre el gnosticismo. No me acuerdo en ninguno haber hallado una ética, porque para ellos, pues, lo importante era iluminación, era como saber algo, saber una cosa, no tanto su conducta. Y eso es extraño en el mundo antiguo, porque los filósofos sí creían que su conducta importaba, ¿sí? Que no iban a conocer las cosas bien si no vivían de una forma ética y moral. Pero que yo sepa, esto no era parte del gnosticismo.
Podemos pensar que, de alguna manera, al pensar que la materia era mala, podrían vivir una vida sin mayor preocupaciones éticas, o sea, no tan rígidos, o mejor aún, no tan guiados por el cristianismo en sus preceptos de guardarse, sino de alguna manera un poco más ligeros. Podríamos pensarlo, ¿no?
Sí, pero no, o sea, no sé si lo harían.
Al pensar que la materia sea mala, entonces tendrían que tratar de obligarse.
Los que sí se apartaban eran los maniqueos, que eran una forma más desarrollada de como el mismo dualismo. Ellos sí eran muy ascéticos, eran flacos, desnutridos, porque se trataban bastante duro por apartarse de la materia. Ambas cosas pueden suceder con un gnóstico. Yo no sé suficiente de ellos para decir si lo hacían o no.
También sería bueno, digamos, en este ambiente reflexivo que estamos haciendo, ¿cómo Joel nos manifiesta o nos pone un ejemplo de saciar su apetito o su curiosidad, ¿no? Eso era como uno de los fines que tenían los gnósticos. Ahora, ¿cómo lo hacían? En el sentido de que leían las escrituras, leían otros filósofos, se enfocaban en su propia reflexión. Ellos tenían algunos líderes que escribían cosas, o de todo un poquito.
Quizás de todo un poquito. Para ellos, pues lo importante no era leer libros. Pues, sí leían e interpretaban, pero era como este conocimiento secreto, ¿verdad? Entonces, habían dichos de Jesús. En ese tiempo, circulaban dichos de Jesús. Habíamos hablado de Papías, que había hecho una colección de 5 tomos de dichos de Cristo y cosas que había dicho el Señor que circulaban. Entonces, ellos podían tomar de eso o inventarse otras, ¿sí? Uno puede leerlos, por ejemplo. Hay dichos gnósticos de Jesús que se encuentran en, por ejemplo, el Evangelio de Tomás o otros escritos así, o sea, que no nos suenan bien, o sea, son como raros. En el Evangelio de Tomás hay varios dichos de Jesús que son raros. Le preguntan que si se puede salvar una mujer y dice sí. O los discípulos dicen, pues no es posible que se salve una mujer, ¿verdad? Entonces Cristo dice, sí se puede salvar una mujer, si se convierte en un hombre, una mujer se puede salvar. Eso es un dicho gnóstico, ¿sí? Entonces son locuras, pero ellos les cogían y les daban significado. ¿Eso qué quiere decir? No, pues esto y el otro, supongo. Y así le hacían y quizás tomaban los de la Biblia, los verdaderos, y los distorsionaban. Los interpretaban, nos decían, es que no es así, Mateo no lo dijo así originalmente, quizás.
Joel, en algún momento de la conversación, habló de Dios y el demonio en relación al gnosticismo. ¿Ellos tienen alguna, o le entendí mal algo, o el mal y el bien?
O sea, ellos Ellos creen en Dios y que Dios está supremamente alejado de todo, sí, porque es perfecto. Pero sale de él un Dios menor, que ya se acerca más a nosotros. Luego sigue, pues, varios. Y tenían todos algún esquema diferente. Llegando más abajo, abajo de Sofía, estaba otro que a veces le llaman Jehová o Ildabaoth o algo así. Y este es un Dios torpe, que se le da por crear. Y ese es un error. Pero como es torpe, crea mal. Y crea el mundo, y el mundo es su aborto, o sea, es algo que él trató de hacer y le salió mal. ¿De eso estabas preguntando?
Sí.
Y entonces ese es como el malo, porque él tomó de los seres que están más arriba, más divinos, y los atrapó en cuerpos, en esta creación. Y esos son los gnósticos, son los escogidos. Ellos creían que eran los escogidos, y se necesitan escapar de esa creación. Entonces todo el tema de ser un gnóstico es, pues, el conocimiento de que esto le había pasado a uno, que uno es verdaderamente no de los malos, sino de los buenos, y que para salir otra vez necesitaba saber cómo era la estructura cosmológica, cómo era la contraseña que había que dar aquí, luego la otra aquí, para seguir pasando y escaparse del dilema de la prisión en lo que uno se halla.
Y ahí es cuando entra la concepción gnóstica de Jesús, ¿verdad? Que Jesús no podía haber sido hombre.
Sí, que él es un mensajero que viene a dar la clave, el secreto de cómo escaparse uno. Y quizás por eso también se quedaron dentro de las iglesias cristianas, porque pues ahí había llegado Jesús, había dado el mensaje secreto, se lo había susurrado a sus apóstoles, y ellos lo daban a los escogidos, pero no lo escribían. Era el secreto que pasaban de oído a oído.
Viene una pregunta de Arlington. ¿Cuál es la relación entre el liberalismo teológico y el gnosticismo?
No creo que exista, o sea, el gnosticismo es un fenómeno del segundo y tercer siglo, y el liberalismo teológico es un fenómeno del siglo XIX. Es algo que mencionan, pero no sé, no le veo conexión, no creo que yo sepa, no hay.
¿Pronto la reevaluación de las escrituras? En algún sentido los gnósticos no tenían claro, por ejemplo, el concepto, no veían el Antiguo Testamento como una revelación de Dios, sino como una especie de solamente mostraba, como usted nos acaba de explicar, como mostrando una alegoría.
Pero, bueno, la mitología, de pronto eso es algo que tienen en común, pero dudo que se relacionen. Sí. Uno de los historiadores liberales, Adolf Harnack, estudió a Marción y le pareció que como Marción tenía un dios del Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, le pareció que Marción era un luterano, porque estuvo el dios airado en su ley y luego el dios reconciliado en Cristo, y como que le hizo eso. Pero eso es un malentendido que tuvo uno de los historiadores liberales, pero no se relacionan, en verdad que yo sepa no se relacionan, no es una influencia de uno sobre el otro.
Leonel los pregunta, ¿esta clase de pensamiento salió alguna parte fuera de ellos? Es decir, si a la iglesia llegaron personas que estaban en alguna secta y llegaron y trataban como influenciar, o sea, ¿tenían algún pensamiento preconcebido o lo alimentaron ahí mismo dentro de su reflexión teológica?
No logro entender esa pregunta. O sea, ¿los gnósticos se alimentaban de algo afuera de la iglesia cristiana? Sí, ellos se alimentaban de cualquier cosa. Yo creo que se alimentaban de la cultura pagana que conocían, porque tenían como una actitud pagana ante la enseñanza cristiana, y eso los alimentaba. Ellos también se alimentaban del ámbito cualquier persona podía ir a un lugar donde estuviera dando charlas un filósofo, como cualquiera podía ir a las charlas que daba Pablo, por ejemplo, cuando estaba en Éfeso, en la escuela de Tirano. ¿Se acuerdan de eso? Él alquiló la escuela de Tirano y ahí se pasaba dando sus charlas. Y la escuela de Tirano era el lugar donde este hombre que se llamaba Tirano daba sus charlas también. Entonces cualquiera podía ir y podía ver las charlas de un filósofo, ¿sí? Y sentarse y... Entonces los gnósticos, por ejemplo, atendían las charlas de Plotino. Plotino fue el hombre más ilustrado del tercer siglo. Y ellos fueron ahí y escucharon lo que él decía. Seguramente los influyó en sus creencias, aunque él le parecía un escándalo que fueran gnósticos, le parecía malo. Entonces se influían de la filosofía, del paganismo y de cualquier cosa, porque esta gente se alimentaba de lo que sea para armar sus disparates.
¿Era Dios para los gnósticos? Tengo una pregunta del WhatsApp. ¿Pero Jesús era Dios para los gnósticos?
En algún sentido venía era un mensajero divino, pero que sea Dios como nosotros pensamos en él, no, porque tampoco es un salvador. Ellos no tienen el mismo concepto de Dios que los cristianos tenían. Podían usar la palabra Dios y podían tener un significado quizás más pagano o más filosófico, pero no del todo, no correspondía del todo. Entonces, digo no.
El concepto de la apariencia es una doctrina, ahora mismo no recuerdo, de docetismo. Pero ¿no tenía relación con el gnosticismo?
Seguramente, es como los que les da cosa decir que Dios en alguna forma puede estar en este mundo. Se relacionan. Yo no sé cuál es su relación. No he leído estudios sobre el docetismo, que se presenta muy temprano, y el gnosticismo, que ya viene llegando en el segundo siglo. Pero seguramente se relacionan. Como lo que hace Marción. Marción no es técnicamente un gnóstico, pero es parecido en algo de lo que hace. En la atmósfera cultural de ese tiempo, pues les llamó la atención eso a ellos.
Otra pregunta que tengo del WhatsApp. De sus postulados, ¿cuál podríamos decir que es el peor para la iglesia? Que la iglesia...
¿Gnósticos?
Sí, los gnósticos. Que la iglesia dijo, no, y aquí ya están muy pasados con estas apreciaciones.
Quizás el ataque sobre la enseñanza pública, o sea, que ellos estén buscando algo afuera de la enseñanza pública es tumbar todo el punto por el que existe la iglesia. La iglesia es principalmente enseñadora, ¿sí? Y tiene un mensaje, la explica, la da a conocer, y que ellos vengan y digan, eso no importa. Lo importante está aquí al ladito. Eso me parece lo que es más tremendo. Si la gente se va por eso, pues se pierde el mensaje cristiano. Y si no tenemos el mensaje del evangelio, ¿qué es lo que tenemos?
Bueno, tengo otras dos preguntas. Una del WhatsApp.
Adelante. Por fin, preguntas.
ya sé, los hermanos se animaron. ¿Quién es el padre... o el iniciador, el fundador del gnosticismo? ¿Persona que haya iniciado?
No, es un fenómeno que crece pues secretamente y no se dan cuenta en la iglesia hasta que ya está como bien disparado. Se asocia con el gnosticismo dos nombres de como los más conocedores. Uno se llamaba Basílides y el otro se llama Valentino. Y creo que ambos estuvieron en Alejandría, es donde se localizaban en general.
Otra pregunta del WhatsApp. Cuando el gnosticismo estaba en su desarrollo, ¿ya tenían el canon completo?
No, este es un tema que sigue siendo del cual todavía hablan en el tercer y quizás el cuarto siglo, porque están en el tiempo, este segundo siglo es el tiempo de Marción. Y Marción, que fue un hereje, fue el primero que pensó, pues hay una colección de libros con autoridad y afuera de esos libros no hay otros. Eso no lo había pensado realmente la iglesia, no había pensado, esta es la colección de libros que son el Nuevo Testamento. Entonces todavía están empezando con eso, están arrancando, están diciendo, tienen los escritos, tienen todo el Nuevo Testamento, pero no dicen, esta es la colección autoritativa que debemos poner en la Biblia para tener todo completo. Entonces se está desarrollando.
Muy bien, otra pregunta desde el chat. Claudia dice, fuera de la necesidad de tener una teología sistemática, ¿qué otra conclusión podríamos sacar de lo que sucedió para nuestros días? ¿Quizás falta de disciplina en la iglesia?
La falta de la disciplina siempre va a hacer decaer una iglesia. Es un problema en cualquier sistema. Sí, yo no soy católico, yo no creo que debemos ser católicos, soy protestante, yo creo que ellos están mal. Pero mira lo que ocurre aquí con la iglesia católica. Los políticos hacen de todo. Los políticos católicos están por el aborto, están por el matrimonio gay y todo eso. Y la iglesia no los disciplina y es un desorden y es un, por decirlo así, aunque no creo que tiene un buen testimonio, es como un mal testimonio para la iglesia católica que no hacen eso, ¿sí? Le pierden mucha credibilidad. Mucho más importante en la iglesia, bien organizada la iglesia protestante, que tengamos disciplina, porque sin disciplina y sin orden, cualquier cosa puede suceder. Se tiene que mantener eso por el honor de Dios y por el bien espiritual de la gente. Entonces estoy de acuerdo con eso de la disciplina, que es algo que se debe entender, que debe haber una estructura bien puesta, deben haber líderes bien organizados, debemos tener una buena forma de gobernar la iglesia para que los líderes no abusen del poder y para que ejerzan bien en la forma de vida su liderazgo sobre el pueblo de Dios en esa congregación.
Otra pregunta del WhatsApp. Si no estaba en el canon, ¿cómo se organizaba entonces la iglesia para que no entrara estas filosofías gnósticas?
Muy buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Por esto estuvimos hablando de la regla de la fe. Todas las iglesias, todos los pastores, en general, sí, quizás había una u otra que no, pero en general, todas las iglesias y todos los pastores tenían una enseñanza, una tradición sana que habían heredado de los apóstoles que las fundaron y las cuidaron. Para eso estuvieron los apóstoles. Ellos escribieron para cuidar esa tradición, pero lo que piensan antes de tener completo el canon, ellos piensan es, nuestra enseñanza aquí concuerda con la enseñanza de las otras iglesias apostólicas, estamos de acuerdo con lo que el pastor que aprendió de Juan, el pastor que aprendió de Mateo, el pastor que aprendió de Pedro, con lo que ellos están enseñando. Con tal de que llevemos esa tradición, pues ahí tenemos los parámetros. Esto es demasiado básico para durar, pero es lo que pues los encamina a la tradición dentro de la cual interpretan la escritura en una forma correcta para desarrollar bien su teología. Y de eso se trata esta regla de la fe. Un concepto muy importante para los estudios del segundo siglo, en el cual yo no soy un experto, entonces no puedo comentar casi más.
Bueno, creo que ya la última pregunta. En la actualidad, ¿cuál organización o iglesia, o no sé, sabe cómo decirlo, practica esta doctrina?
¿El gnosticismo? ¿O cuál doctrina?
Sí, el gnosticismo. Pero, pues, Joel lo estaba diciendo hace un momento, ¿no? Sobre que esto era una cosa de ese momento. Y digamos,
pues se puede ver, o sea, se pueden encontrar iglesias en donde hay desorden, se pueden encontrar, obviamente. Se pueden encontrar iglesias donde la gente se inventan cosas que no son, que son más, que van más allá de la Biblia. Sí, claro, tú lo has comentado. Entonces hay cosas parecidas. Pero, o sea, quizás por ser historiador, no me gusta encontrar el fenómeno mucho en la actualidad, porque pues lo que uno estudia en la historia es parte de esa situación, ese contexto dado que ya no se vuelve a repetir en la historia, dentro del Imperio Romano, con todo lo que tenían. Entonces, por eso yo no hago bastante de eso, quizás. Y sé que es común, que la gente le gusta hablar, no, oh, es que esto es un gnosticismo que se ha metido a la iglesia una vez más. Y tienen algo de razón, pero yo no hago tanto de eso.
Listo, Joel, me parece bien. A lo último, creo que la gente participó. Agradecemos a Claudia, a Leonel, a Arlington, a Angélica, a Edwin, a todas esas personas que se animaron a preguntar. Seguramente ya entendieron las cosas a través de la explicación y se fueron motivando en sus preguntas. Terminamos con el
Qué bueno.
programa. Muchas gracias, Joel.
A ti y a los oyentes que se animaron a preguntar, siempre son bienvenidas las preguntas.
Claro que sí, hermanos. Seguimos entonces el próximo lunes, seguimos con más padres apostólicos, ¿verdad, Joel?
Sí, Tertuliano y el montanismo, si Dios quiere.
Muy bien, Tertuliano y el montanismo para el próximo lunes. Terminamos entonces, agradecemos su participación. Los esperamos 8 de la noche y que el Señor les bendiga.